sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Este resumen informativo lo comenzamos escuchando a una de las voces con las que teníamos oportunidad de compartir la radio en el día de hoy. Esta mañana charlábamos con Emma Colao, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, desde donde se está realizando un estudio sobre el funcionamiento de las residencias en el archipiélago. En este sentido, Emma Colao ha destacado el problema en la cobertura en este estudio que se prepara en cuanto a las residencias del archipiélago canario. Desde el observatorio se está analizando tanto la gestión como el funcionamiento, la inversión o la calidad en ese servicio.
¿Quiénes son quienes las están gestionando? ¿A qué tipo de grupos empresariales pertenece? ¿Si son fondos de especulación o no? Si se está invirtiendo en esa residencia, si cumple con los criterios de acreditación, si se le da buena calidad de servicio a la gente, si no se están convirtiendo vulneraciones de derechos, si no se le priva del derecho a la visita a las familias, si no se mercadea con las plazas sociosanitarias, porque la principal pregunta de la investigación es si los cuidados no dan dinero porque todo el mundo tiene las manos ahí.
Y centrándonos en la isla de Fuerteventura y también en cuanto a lo que respecta a este estudio sobre el funcionamiento de las residencias, Emma Colao hablaba del problema en la cobertura de profesionales debido a las condiciones con las que conviven sectores concretos, como puede ser el de la enfermería en la isla de Fuerteventura.
En relación a las plazas que me hablaba de la residencia, sí, el problema no van a ser las plazas en Fuerteventura, el problema va a ser la cobertura de las profesionales, porque se le paga tan poco a las profesionales sociosanitarias que es muy difícil después llevarlas a los centros residenciales. Por ejemplo, como es el caso de enfermería, que de hecho ya desde Fuerteventura se ha reivindicado en algún momento que no hay suficiente enfermería, ¿no?, para las plazas residenciales. Y en Canarias, pues bueno, dependiendo de la isla, tiene todos sus problemas. Pero es verdad que hay uno en común, y es que hace muchos años que se decidió no invertir en los cuidados y ahora van mal y deprisa.
Cambiamos de asunto y avanzamos ya en materia de movilidad. Desde el Gobierno de Canarias se presentaba el documento básico de análisis y diagnóstico de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente de las Islas Canarias. Se presenta como un hito clave que sienta las bases de la planificación del sistema de movilidad del archipiélago para las próximas 3 décadas. Un documento que constituye el punto de partida de una hoja de ruta estructurada con horizontes tanto en 2030, 2040 y 2050, orientada a dar respuestas a las singularidades de Canarias como región ultraperiférica y como territorio fragmentado. Lo ha explicado y presentado de la siguiente manera el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.
Una visión a largo plazo, a medio y a largo plazo, sobre cómo queremos movernos en el día de mañana. Porque está claro que la transformación de la movilidad también va a venir. Es decir, cada vez habrá más medios alternativos al vehículo privado. Es decir, la única posibilidad que existe a que la gente deje su coche en casa y utilice el transporte público es que haya más transporte público. Y lo que está claro es que la guagua juega un papel esencial. Estos años hemos visto cómo precisamente se ha incrementado el número de usuarios de guaguas de manera exponencial, no solamente en el año 2018 con la creación del bono residente canario, sino ya después con la gratuidad y con la bonificación del 100% de la guagua. Estamos hablando de incremento de nuevos usuarios, de un 40% de nuevos usuarios en las guaguas en Canarias. Está claro que eso ha sido clave y determinante, pero no suficiente. Necesitamos más transporte. Yo creo que en ese sentido son buenas noticias los avances en los trenes de Gran Canaria y Tenerife.
Y en la isla de Fuerteventura, el Cabildo ha comunicado el impulso a la creación de la primera parada de transporte regular interurbano en el polígono industrial de Nuevo Horizonte, en el municipio de Antigua, dando respuesta a una demanda histórica de trabajadores, usuarios y empresas de esta zona. La nueva ubicación se integra en la zona comercial, ha sido definida atendiendo a criterios de seguridad vial y comodidad para los usuarios y cuenta con el visto bueno de tráfico y de la empresa concesionaria Alsa, que ya habría realizado las pruebas del recorrido con resultado satisfactorio. El Cabildo ha tramitado ya ante el Ayuntamiento de Antigua la autorización necesaria para ejecutar la fase final de la actuación, que incluiría la adecuación de la plataforma de parada y la instalación de la marquesina, paso imprescindible para su entrada en funcionamiento en las líneas 3 y 16. Volvemos hasta el Gobierno de Canarias y en este caso hasta las Consejerías de Transición Ecológica y Energía y la de Turismo y Empleo. Junto al comisionado del REF, con la colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo, se celebraba un encuentro entre productores y demandantes de combustible sostenible de aviación con el objetivo de analizar su viabilidad en el archipiélago y de avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Durante la jornada se destacaba que Canarias concentra aproximadamente el 17% del consumo de queroseno en España, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia alternativas sostenibles que permitan reducir la dependencia energética exterior y mejorar la resiliencia del territorio.
Servicios informativos.
Una de las cuestiones en las que hemos estado pendientes en el día de hoy ha sido el primer Congreso Autonómico de Salud Escolar que se desarrolla en la isla de Fuerteventura. Las enfermeras escolares de Fuerteventura del Programa de Enfermería en el Ámbito Escolar del Servicio Canario de la Salud han organizado este congreso que se desarrolla entre hoy y mañana de manera paralela a la tercera Feria de Salud Escolar del Sur en Pájara. La implantación de la enfermera escolar en los centros educativos impulsada por las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias tiene como objetivo la promoción de hábitos saludables en las aulas y la coordinación de los cuidados entre el entorno educativo y el sistema sanitario. Es lo que, según nos ha contado Diana Jerez, enfermera escolar en Fuerteventura y presidenta del comité organizador de este congreso, lo que se permite lo que se pretende trasladar a la ciudadanía a través de la organización de este evento.
El papel de la enfermera escolar es primordial, es fundamental, porque nuestro papel no es solo estar allí atendiendo, que por supuesto que se atiende una urgencia, una caída, un golpe, sino que va muchísimo más allá. Nosotros educamos a los niños en salud, y sabemos que educando a estos niños en salud desde temprana edad, que ya lo estamos haciendo desde infantil a 2 años, cuando sean adultos van a ser adultos sanos. Entonces, yo creo que esto es una de las fundamentales. La otra, de las fundamentales tareas nuestras, es acompañar a los niños crónicos, como los niños con diabetes, con epilepsia, con asma y demás, que puedan llevar con TEA, ¿vale? Que puedan llevar una vida completamente normal y estar en el cole con todos los demás. A la inclusión también, aparte de problemas de salud mental, del trabajo conjunto con salud infanto-juvenil, con las orientadoras de educación. O sea, el trabajo de una enfermera escolar va más allá de todo, de todas estas cosas, ¿no? Y por eso es importante este congreso para dar a conocer nuestra tarea, nuestra labor como tal.
Y el objetivo que mostraba Diana Jerez en cuanto a este primer Congreso Autonómico de Salud Escolar es el de que la sociedad y las familias entiendan que el programa de enfermería escolar debe impulsarse en todas las Islas Canarias.
Empezando que nuestro programa ahora mismo solo tiene 22 enfermeras escolares, ¿vale? Que tenemos en esta isla, por ejemplo, en Fuerteventura, ahora mismo hay 2 enfermeros escolares nada más, uno en el norte, otro en el sur, y cubrimos 5 colegios. Y en Fuerteventura, evidentemente, hay muchísimos más colegios, muchísimos más niños. Y en Gran Canaria, pues hay 8, en Tenerife hay 7. No damos abasto todavía, por supuesto, lo ideal sería una enfermera en cada cole. Y yo creo que por eso es importante este congreso también, ¿no? Para que entiendan los padres, las personas que acuden al congreso y demás, la importancia tan grande que tiene de que este programa vaya en aumento.
Y en el día de hoy, aprovechando nuestro encuentro con el consejero Enrique Pérez, debido a esa conexión que hemos tenido con la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura, que se iniciará el día 16 de abril y hasta el día 19, hemos aprovechado para preguntarle al que es también concejal de residuos del Cabildo de Fuerteventura acerca del incendio que se daba la pasada jornada en el complejo ambiental de Zurita. Estos son los motivos que ha expresado por los cuales se daba este incendio en la pasada jornada en esta zona de la isla.
Bueno, el motivo en concreto no lo sabemos, creemos que pudo haber sido un camión de los que vació alguna pila, alguna batería, algo que es lo que normalmente y generalmente nos ocasiona los incendios. Creemos que pudo haber sido eso en la planta de papel y cartón, se formaba un conato ahí, que la verdad que la rápida actuación de los bomberos pudieron sofocar, pero debido a las fuertes rachas de viento, inmediatamente cuando ya ese fuego estaba controlado, se había pasado a la zona de almacenamiento de maderas, donde dejamos todos los pales, y claro, ahí ya fue más complicado, ahí había una montaña de pales bastante grande, y hasta que no ardió completamente todos los pales, pues no se sofocó, y la verdad que gracias a la labor, vuelvo y repito, de los bomberos del Ayuntamiento de Puerto Rosario, también Fran Torres estaba por allí, responsable de los bomberos del Cabildo y responsable de la policía local, pudieron controlar el fuego ya a última hora de la noche.
Ha celebrado el consejero que no se daban daños personales, aunque sí se hacía recuento de daños materiales.
Y sí, es cierto que sufrimos varios daños en materiales, como puede ser más de 20 contenedores de vidrio nuevos que teníamos allí. Pudo ser también una máquina, una compactadora que tenemos ahí para arriba, para la zona del complejo. Pero bueno, agradecer que gracias a la pronta actuación de la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado aseguraron la zona y bueno, no hubo daños personales, que creo que esto es lo más importante siempre. Pero bueno, la verdad que es bastante aparatoso, porque estábamos hablando de que bueno, la madera al final genera muchísima llama y de muchísima altura, pero bueno, nada que no estuviera prácticamente en todo momento controlado por los bomberos.
Y de vuelta nuestra mirada hasta el sur de la isla de Fuerteventura, porque la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, visitaban esta mañana la zona donde se va a proceder a ejecutar el proyecto Naturalización del Saladar de Jandía, que se incluye dentro de las actuaciones de cohesión en destinos del departamento regional. Se podrá intervenir sobre una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados que se ha visto afectada, según se indica desde el Gobierno de Canarias, por la acción del hombre, permitiendo la recuperación de esta parte significativa de uno de los humedales más grandes de Canarias. Una acción que cuenta con cerca de los 250.000 euros que aporta la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario, procedentes de los fondos Next Generation. Algunas de las actuaciones incluyen también la recuperación ecológica de esta área protegida mediante la retirada de infraestructuras obsoletas como la antigua depuradora y la restauración de la geomorfología original del terreno. Y desde el Ayuntamiento de Pájara se ha indicado la puesta en marcha de un trabajo de saneamiento de palmeras en las zonas de Pájara y de Toto, actuando concretamente sobre las 136 palmeras distribuidas en distintos espacios públicos, incluyendo también la revisión fitosanitaria para la detección de plagas. Una actuación presentada como estratégica para mejorar la seguridad, la imagen de los espacios públicos y también la conservación de los ejemplares ubicados en calles, en parques y zonas ajardinadas del municipio de Pájara. Nos toca ya hacer revisión del pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saben ustedes que para ello conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y en esta ocasión nos atiende el compañero Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este viernes en Fuerteventura tenemos el cielo nuboso o intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones entre débiles y moderadas. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. En Puerto del Rosario alcanzaremos una máxima de 21 grados. Mañana sábado tendremos el cielo nuboso con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Asimismo, las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Se prevé en Puerto del Rosario una máxima de 22 grados. Y en cuanto al estado del mar, viento de la componente norte-noroeste de intensidad 4 o 5 y fuerte marejada o marejada. Es una información de AEMET.
Y antes de irnos, abrimos nuestra página cultural para fijarnos en la película El ser querido, del director Rodrigo Sorogoyen, rodada aquí en la isla de Fuerteventura. Ha sido nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que se va a celebrar desde el 12 al 23 de mayo. Fuerteventura es uno de los principales escenarios de esta producción, protagonizada por Javier Bardem y por Victoria Luengo, en localizaciones como la Punta de Jandía y otras zonas de los municipios de Pájara y de La Oliva. Este rodaje se extendió durante 7 semanas, contando con la participación de figurantes locales, dejando, según se ha expresado desde el Cabildo de Fuerteventura, un impacto positivo en la economía y en el sector audiovisual de la isla. Y es con esto con lo que despedimos en el día de hoy, 1:39 ya de la tarde. Les dejamos pendientes, como saben, de nuestras redes sociales, también de nuestra página web radiosintonía.com, donde pueden estar ustedes en todo momento informados e informadas. Les damos las gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio y les deseamos que pasen muy buen fin de semana.
Radio Sintonía. Noticias.